pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos en Pasearte una semana más. Esperanza Martínez.
Hola, buenos días.
Sari en control y Juana Lloret, que es quien les habla.
Exactamente.
Y esta semana, que viene llena de novedades, a pesar de toda la situación que tenemos en la sociedad de coronavirus, pero nosotras aquí estamos con un buen ánimo, con ganas de transmitirles noticias y buen ánimo. Y como música de fondo, queremos que oigan Santana, que espero que sea de su agrado. Y dentro de un momento empezamos con todo.
Muy bien.
Sin ella, no somos la de allá, vivo. Sin ella, no somos la de allá, vivo. Sin ella, no somos la de allá, vivo. Sin ella, no somos la de allá, vivo.
A ver, vamos a ello.
Saludo.
Sí. Que tenemos una exposición que ha visto Esperanza y un premio muy importante. Ay, que se le ha dado Iturralde, sí, sí. Que ahora lo comentaremos.
Vale, pues cuéntame lo del premio, venga, que los nuestros que vayan por delante.
Bueno, es que Iturralde es una primera figura y le han dado, es el director del Departamento de Pintura de la Politécnica de Valencia y ha ganado el Premio Nacional de Artes Plásticas por su pionera fusión de creación y ciencia. El jurado reconoce el alto nivel de experimentalidad de su obra y su tarea docente.
Es que, claro, supongo que ustedes tendrán en la cabeza la obra de Iturralde, que es muy geométrica. Hace muchas figuras geométricas y además en tres dimensiones, con un colorido muy fuerte normalmente, y son muy decorativas. A todo el mundo puede no gustarle, pero es realmente un señor que tú también le ves.
Investiga.
Su obra investigadora y también la muy reconocible.
Uh-huh. Bueno, pues José María Iturralde nació en Cuenca en 1962. Es considerado como uno de los pintores más sobresalientes dentro de la tradición europea de la abstracción geométrica. Director del Departamento de Pintura de la Universidad Politécnica de Valencia y académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. El jurado del galardón, que está dotado con 30.000 euros, ha destacado su trayectoria por su alto nivel de experimentalidad, que ha conectado arte y ciencia, su investigación espacial y formal y su tarea docente. Y luego, pues, hablarles un poco de su historia, que en el 60...
Sí, cuenta algo.
Pues, a mediados de los años 60, era estudiante de la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y viajó a Cuenca con Jordi Teixedor para entregarle sus obras a un comprador, el pintor Fernando Zóbel, fundador del Museo de Arte Abstracto Español, del que los dos jóvenes acabaron siendo conservadores agregados. Luego, en el 75, recibió una beca en el Massachusetts Institute de Tecnología, pero decidió regresar a Valencia para dar clase, ya que pensó que lo importante entonces era transmitir los aprendizajes que había adquirido. Devolver todo lo que había aprendido, me parece una idea generosa.
Exacta es la palabra, generosa, uh-huh, por su parte.
Más tarde, en el 78, participó en la Bienal de Venecia, en la 38ª Bienal de Venecia, con una de sus creaciones más célebres, las tridimensionales estructuras voladoras, y en los 80 volvió al plano con una actitud más poética sin dejar de ser constructivamente rigurosa. Sus cuadros están presentes en colecciones del Museo Reina Sofía, el IBAN, el Museo de Arte Abstracto de Cuenca y en colecciones internacionales como el Museo de Brooklyn, MIT o la Fundación Hastings en Nueva York. En sus obras más recientes se ha centrado en el estudio del color y su influencia sobre las emociones y el estado de ánimo y en investigar la capacidad expresiva del mundo de las curvas más complejas. Las pinturas de Iturralde, que crea ahora en su estudio de Alboraya, resultan agradables al primer vistazo, pero tras ellas encontramos un discurso que revela su interés por las filosofías orientales, por el plano intelectual y reflexivo y por la meditación. Así que felicidades, maestro.
Pues mira, oye, está muy bien. Y oye, es verdad que hay que echarle literatura a la pintura también, y cada vez más, porque si no hay cosas que tampoco las alcanzas a ver de esta manera. Y mira, le gusta Valencia y
Y se ha quedado aquí.
Se ha quedado aquí y hay que reconocer que tenemos aquí un gran profesorado, ¿no? Porque un señor de categoría nacional y además está en la academia, pues me parece que mejores profesores no se puede tener en esta Universidad Politécnica.
Yo recuerdo una anécdota que en el IBAN se presentaron cuando estaba Consuelo Ciscar de directora. Fueron varios pintores allí a presentar pues una exposición que había de distintos pintores de aquí de Valencia. Y un familiar de Consuelo Ciscar le preguntó, ¿con quién me hago la foto? Y ella contestó rápidamente, con Iturralde, con Iturralde.
Oye, pues mira, sabía lo que hacía también, ¿eh?
Sí, sí. En fin, te puede gustar más o menos, el colorido es muy agradable.
Sí, el colorido es muy bonito.
Crea formas en el espacio que hay veces que las ves y otras veces que no, ¿eh?
No, desde luego. No es nada figurativo.
No. Es técnico completamente.
Técnico, ¿eh? Sí, exactamente. Pues mira, yo querría enlazar este Iturralde que nos has nombrado tú como Premio Nacional con una exposición que vi este fin de semana en Bombas Gens. Lo digo porque también quisiera comentar la de San Pío V, pero la veo más en este siglo, a la de Bombas Gens, que en la que hice una visita guiada a la exposición que tiene, bueno, que es una instalación de Inma Femenía. Se llama, es una exposición infraleve. Está en la nave 3 de Bombas Gens y ha creado estas obras especialmente para esta muestra, aparte de tres más de la colección propia de Peramoralart, que están también expuestas en parte de esta sala. Y hay como tres espacios diferentes. El primero son unas láminas de PVC transparentes o translúcidas que están colgadas de arriba abajo, pero no están en paralelo a las paredes, sino que están haciendo un pequeño, digamos, recorrido para que pasemos a través de ellas. Y cuando ya las hemos recorrido, pues que expresemos qué hemos sentido a través de eso. Hay que ir con mucha predisposición, porque si no, no ves nada. O sea, que hay que ir con la imaginación ya activada, haberle dado al chip de la imaginación.
Es que hoy en día el arte contemporáneo te deja un poco perpleja, ¿no sabes?
Sí, nos deja perpleja. Entonces yo quiero ser sincera. Si hubiera visto la exposición yo sola, como vi las otras salas, la hubiera visto muy rápida, porque no soy capaz de sacarle tanta poesía y tanta literatura a lo que vi allí, sí. en unas láminas de PVC, para nada. Porque un niño creo que dijo, pues son cortinas de baño, mamá. Pueden ser, no es exactamente eso, porque van del techo al suelo. Y resulta que lo curioso de esto es de dónde han salido esos colores. Y fíjate, qué curioso. A partir de registros callejeros de unas cámaras de videovigilancia, Inma Femenía ha hecho capturas de color que imagínate a lo mejor que un fondo hay incluso personas o un paisaje, lo que sea, pero al aumentarlas mucho y hacer esas capturas de color que luego ha traducido en el PVC, que son pedazos de luz sobre ese PVC, con la luz cenital que hay en esta nave número 3, que hay, sabes, perimetralmente hay luz natural que viene de la calle, y en la otra esa luz natural la han tapado, con lo cual la otra sala tiene una sensación muy diferente. Bueno, pues es para demostrar un poco el poder de las imágenes digitales. Entonces, en algunas no se distingue nada exactamente, se distingue solamente color, y si te fijas muy de cerca, a lo mejor ves los píxeles de los que está formada esa imagen. Pero bueno, se deja entrever ese pixelado de las imágenes. Yo vi muy poco, realmente me metí ahí casi el ojo en el plástico, pero veía muy poco, pero les quita el reconocimiento de cualquier imagen que te puedas imaginar. No sabes lo que es, solo queda el color, borrones, sensaciones que tú puedes tener. ¿Y qué hay detrás de esas imágenes? Pues eso, sensaciones emocionales abstractas, la luz que entra en la primera sala, como he dicho. Y luego en la segunda sala hay unas proyecciones de color. En una parte de la sala hay un metacrilato negro y en la otra parte de la sala hay una pantalla que emana, digamos, luces de colores fluorescentes, pero está de cara a la pared, con lo cual no es una luz que te da directamente, sino que va creando distintas luces en la sala. Es un poco la imagen que podríamos tener solamente, yo creo, en una discoteca, porque las luces de los neones, incluso en la ciudad, a no ser en Nueva York, en el centro, ese centro que es impresionante de publicidad, no se reflejan hasta la calle. Ya no tenemos esa sensación si no es en una discoteca. Y bueno, decía ella que cuando la chica que nos estaba haciendo la visita guiada, que por cierto es de 4 personas, nada más.
Uh-huh. Muy limitada.
Muy limitada, que es una locura cuando entran los jóvenes en esta sala, porque dicen que se vuelven locos. Claro, yo como ya no soy joven, no me volví loca, me pareció, pues eso, unas luces de neón. Que la luz natural marca el paso del tiempo y que la luz artificial nos hace perder la noción del tiempo. Eso es lo que yo saqué un poco de conclusión de esta Inma Femenía, que bueno, me gustó verlo porque siempre sacas algo.
Sí.
Y por ejemplo, yo que iba con mi marido, él vio la niebla de los bosques del País Vasco, que se le ocurrió, y yo vi una salida del sol y el mar. Fíjate, claro, no era mi sensación fue muy diferente de la suya, pero las otras personas podrían ver otras cosas. Lo que pasa es, bueno, lo manifestamos porque nos lo pidió la guía. Y ese es el comentario que quería hacer. No, me parece que siempre es interesante ver una visita guiada. Ya saben que Bombas Gens es una entidad sin ánimo de lucro, que es solamente por ver cómo han hecho la rehabilitación de este edificio, lo que han rescatado y lo que hay en el jardín y las otras salas, merece la pena pasar un día, una mañana por allí y verlo. Yo se lo recomiendo.
Es uno de los sitios de Valencia que debe estar dentro de nuestra ruta de conocimiento, de visita de
claro
la ciudad
pues
de Valencia.
Y además es gratis, total. La hacen muy bien. La gente que tienen haciendo estas visitas guiadas son todo gente que tiene formación de historiadora.
Pues es poco. Es de los pocos sitios que sí. Ya es gratuito, ¿eh?
Sí, de verdad. Bueno, me siguió llamando
la
atención.
Es rompedor todo lo que
sí.
Tiene Bombas Gens.
Sí, rompedor.
Y muy súper avanzado, como por ejemplo para nosotras. Yo hay veces que lo veo que...
Sí, bueno, yo lo veo
que no sé si me está diciendo algo o me está tomando el pelo.
No,
¿eh?
Lo veo como una instalación. También hay otras dos exposiciones que pueden ver. Una de ellas es Botanics, que son fotografías de, fíjate, realmente la naturaleza es de una creatividad apabullante.
Buah, desde luego.
Solamente hacer fotografías del centro de una planta cualquiera, hay tantas especies que te vuelves loca. Lo que te puede sugerir, los dibujos que te puede sugerir, las formas tan curiosas que tienen, las semillas, las plantas, las hojas a que pertenecen. Y luego, por ejemplo, otra que hay que parece como muy lineal y muy geométrica, pero si te dicen que es como un rescate también de una grama urbana, de una trama urbana, y que son, por ejemplo, edificaciones, te lo puedes imaginar. Es, bueno, hay que echarle imaginación a todo. De ahí sales un poco con la mente más abierta.
Evidentemente, ves un edificio restaurado muy interesante y paseas por el jardín que está espectacular de
y
bonito.
Y por cierto,
¿eh?
Que tiene esta autora que tú te sabes que hizo El lecho del río.
Sí. Isabel Iglesias.
Pues,
Cristina Iglesias.
Bueno, oye, muy bien. Lo has recordado.
Me encanta esta escultura,
que ya es
esta
mucho.
Escultora, me encanta.
Pues muy
y esta
bien.
Escultura concretamente me gusta una barbaridad, ¿eh?
Sí, es que es un lecho
el
del
lecho
río.
El lecho del río
realmente.
Es auténtico, es que lo ves, ¿eh?
Sí, lo ves totalmente. Bueno,
muy bonito.
Pues, es una visita muy completa, porque puedes estar en todas estas zonas y además seguridad absoluta. Aparte de mascarillas, distancias, vamos, distancias abismales de una persona a la otra, porque aquello es
espacio
enorme,
hay, ¿eh?
Sí. Hay mucho espacio.
Oímos música.
Venga, vamos a cambiar de cosa. Thank you.
pues yo no quiero pasar el día sin recordarles que estamos, que están proyectando el Festival de La Cabina, que es el Festival Internacional de Mediometrajes, que es un festival que ya saben que a partir de eso, que duran, las películas duran entre 30 y 60 minutos, suficiente para estar entretenidos y no aburrirse.
Desde luego.
Ya saben que se inauguró ayer, día 10, y que va a estar hasta el 20 de este mes, de noviembre. Así que si tienen oportunidad, se proyectan estos mediometrajes en la Filmoteca a las 18 horas y también en el Centro Cultural de la Nau. Y el precio es de 1,50 euros. Se pueden sacar un abono de 5 sesiones por 5 euros. Los temas que presentan son variadísimos, así que si tienen interés, pues métanse a través de internet y miren qué mediometrajes les interesa para ir a verlos, que siempre se saca algo interesante de esto.
Pues está muy bien.
De hecho, el mediometraje inaugural fue de Pedro Almodóvar, se llamaba La voz humana, y con esto nos quiere decir que los directores de primerísima fila también ven interesante.
Muy interesante.
Estas producciones cortas, no de como las películas que son de hora y media,
sí,
o más.
Pues sí, me parece interesante. Se pueden contar muchas cosas incluso en minutos.
Ajá.
Así que fíjate, en media hora se puede hacer toda una historia enorme. Oye, por cierto, que creo que hay una nueva normativa en los cines, porque yo estuve el otro día viendo la película Dersu, Uzala, que la han remasterizado, la pusieron en julio otra vez, pero claro, en julio la gente no quería ir al cine, y ahora que ya ha vuelto de una manera
bastante ordenada,
con muchísima
medida de seguridad, sí.
Entonces, si cuando sacas la entrada tienes que dejar también tu DNI, porque si hay algún problema, el seguimiento está establecido así, ¿no? Entonces, también para entrar hay una forma de entrar diferente. Por ejemplo, pues entrar por un pasillo, digamos, de estos que ponen con cintas, que se quitan y se ponen, como en los aeropuertos y sitios así, y luego pues salir tampoco un poco por orden, ¿no? Que salgan primero los que están en el fondo de las filas. La distancia entre butacas es de 2 o de 3.
Creo que ahora mismo todo el mundo intenta mantener una distancia de seguridad, aparte de llevar todo el mundo las mascarillas.
Efectivamente. Entonces, pues vamos a...
Ustedes no nos ven, pero nosotras aquí estamos retransmitiendo con mascarilla.
Exactamente, estamos con mascarilla.
Como medida de precaución.
Claro que sí, porque no solamente es por nosotras, sino por todos los demás. Entonces, esta medida, pues mira, hasta ahora se tarda un poquito más en sacar la entrada, pero creo que es una medida de seguridad buena.
Bueno, todo va ahora más lento.
Todo va más lento.
Pero también intentamos que sea más seguro.
Exactamente. Bueno, pues esto es lo que quería decir del cine.
Pues
¿Qué querías comentarme más?
Pues quería comentarles que yo desde este verano voy detrás de un libro que me hablaron de él y que me pareció interesante, que se llama El infinito en un junco, que lo ha escrito Irene Vallejo, es una chica joven, y mira por dónde le han dado el Premio Nacional de Ensayo.
Digo, es verdad.
Me ha parecido curioso.
Esta chica habla fenomenal, ¿eh? La vi el otro día en una cosa por internet y habla de maravilla.
Pues este libro, o esta obra, indaga en el nacimiento de los libros. Y trata de la extraordinaria historia del libro y del pensamiento durante 30 siglos. La obra ofrece un viaje personal, erudito e instructivo por la historia del libro y de la... ¡Ay! Me he distraído.
Nada, no te preocupes, continúa tranquilamente.
Sí. Bueno, pues que ofrece un viaje personal y por la historia del libro y de la cultura en el mundo antiguo, que transmite un sentimiento de colectividad. Indaga en el nacimiento de los libros y hace inventario de sus formas a través del tiempo. Es decir, cuando empiezan de piedra, de juncos, de seda, de piel, de harapos, de madera y ahora de luz. Me ha parecido preciosa la evolución del libro.
Pues sí.
Y el contenido debe ser súper interesantísimo.
Oye, en fin, pues como estoy segura que lo vas a leer,
y yo lo recomiendo también.
Pues luego también nos puedes hacer un resumen o otra recomendación más profunda.
Sí, pues mira, ahora estoy con otro libro que también me habían recomendado, que se llama Sumisión, de un francés, Houbelec o algo así, me parece que se llama, que también me ha parecido el tema interesante, lo empecé ayer, con lo cual llevo poquísimo, y trata de cómo... Es ficción, pero cómo otras culturas se van instalando en la tuya y al final, poco a poco, van dominando.
Te van comiendo, ¿no?
Sí,
Tu excepcionalidad, digamos.
Sí.
Tus características. Mm. Pues, ¿quieres que cuente un poco lo del Museo de Bellas Artes
estuve
el otro día
allí? Claro, que hoy yo voy detrás de esa exposición también, tiempo.
Esta exposición, saben ustedes que el lunes está cerrado, pero que de martes a domingo es de 10 a 20 horas.
Uh-huh.
Y otra que es completamente gratis. Es un museo nacional y completamente gratis. Son 10 horas ininterrumpidamente. Tenemos uh-huh. mucho tiempo para ver el museo. Y quizás el que sea ininterrumpido y este horario sea para facilitar más el que el aforo es menor. Han hecho una novedad. En lugar de registrarte o preguntarte a la derecha, como siempre era, pues han hecho... Una recepción en el centro de la cúpula,
uh-huh.
muy redonda, blanca, con sus mamparas, con sus geles, y allí es donde te preguntan de qué distrito vienes y dónde está la exposición que tú quieres ver. Con lo cual, pues esto es lo que hicimos nosotros el domingo, y estuvimos viendo esta exposición que se llama Más Museo, y es de las últimas adquisiciones del Museo de Bellas Artes de Valencia, desde el año 10 al 20 en el que estamos. Uh-huh. Estará esta exposición hasta el 17 de enero del año 2021. Quizás luego la prorroguen un poco, porque en vista de que las cosas están tan restringidas, pues a lo mejor es una exposición que han hecho también un esfuerzo en ponerla. Y es muy bonita, a mí me gustó. Está en la Sala Ribalta, en donde hacen las exposiciones temporales. También han hecho que se entre por la cúpula, pero uh-huh. no salimos por ahí, sino que salimos por el patio en el que está la cafetería, que estaba, digo, porque está cerrada. Han cerrado la cafetería, no está la cafetería abierta, no hay mesas, no hay sillas, y por ahí es la salida del público. Con lo cual, el tránsito rápido y sin ningún peligro, se sale ya directamente a la calle, por esa valla.
Estamos en una nueva época y nuevas normas de conducta.
Nos tenemos que acostumbrar
a
vivir con esto. Mm. Y entonces esta exposición, pues eso, tú entras por la puerta principal, como siempre, y sales por la otra, y no te encuentras en ningún momento con la gente que viene, porque tú vas a salir. Así que está muy bien. Estas obras han sido adquiridas por la Generalitat, algunas... Otras han sido donadas, así que hay que dar muchas las gracias a la gente que ha tenido esta generosidad de tener obras de gran categoría uh-huh. y que pasen ahora al dominio y al disfrute de toda España, ¿no? Y de todo el que venga, cuando tengamos la posibilidad de recibir a gente,
porque,
¿no?
Fíjate, tener una obra de arte en casa, y que eso es un deleite para tu persona,
claro.
Estar en casa disfrutando de ella. Y desprenderte de esa obra para que lo disfruten muchísima gente, eso es un acto de generosidad grandísimo.
Desde luego que sí, por eso se lo queremos reconocer. Han sido obras que algunas han sido adquiridas en subastas y van desde los años 30 del siglo XX, bueno, desde el siglo XV, que tienen algunas, hasta los años 30 de este siglo XX pasado. Tenemos obras de Llanos y de Joanes, de Ribalta, de Miquel Marc, de Camarón, de Vicente López, de Pinazo, de Cecilio Plá, de pintor uh-huh. Benedito, de Balbino Giner. Y yo pues me he quedado con una obra de Joan de Joanes que, bueno, tiene tres en una pared. Hay dos de un pequeño formato que probablemente formarían parte de alguna obra más importante, o sea que son...
¿Algún retablo?
Una de ellas es María Magdalena, que tiene una melena tan impresionante que le cubre el cuerpo entero, está arrodillada, orando, y otra es San Roque, que me llamó la atención también porque es un San Roque que no tiene heridas en las piernas, ni tiene nada, pero tiene su perro con su pan en la boca, que es lo que nos lo hace distinguir enseguida, antes de leer la cartela.
fíjate.
Y en el centro de estas dos, dime.
Me llama la atención, sí, de que nosotras, por nuestra cultura, sabemos la historia de San Roque y que con las heridas y todo. Pero yo ahora pienso en mis nietos, por ejemplo.
Claro.
Esa cultura ya no existe. Esos verán el cuadro y no sabrán absolutamente nada.
Claro, por
de
eso,
esa historia.
Por eso a veces hemos reivindicado también que en los colegios o en los, a lo mejor quizás en el bachiller, se debería de estudiar un poco la historia de las religiones, porque hay luego cosas como esa que tú acabas de nombrar.
La laguna que van a tener es tremenda.
O ven la ballena y Jonás y no saben quién era Jonás. Uh-huh. Y no se trata
se trata de cultura
simplemente.
Y de historia.
Y además eso se aplica al lenguaje, a la expresividad, a muchas cosas, a los dibujos, a los diseños. Si es que la cultura no ocupa lugar, uh-huh. La cultura está ahí para que forme un pozo de nosotros mismos y la saquemos a relucir en el momento
aparte que nos hace libres, ¿eh?
Y nos hace libres, efectivamente. Con eso podemos elegir mucho más. Bueno, pues en estas obras yo he destacado esta de Joan de Joanes porque me ha llamado la atención también que entre estas dos figuras hay una Virgen de la Esperanza que es muy hermosa, que tiene el manto verde y una túnica roja, que tiene un libro en la mano, que se puede leer perfectamente lo que pone, porque, bueno, sobre todo si vas con una lupa, porque yo ya mi vista no da para tanto.
Pero tú vas con lupa, ¿no?
No, pero yo creo que otro día voy a ir con lupa para ver lo que pone.
Ya me había dejado.
Esta obra fue adquirida por la Generalitat Valenciana y tiene cuatro ángeles que la rodean a la Virgen, dos abajo y dos a medio cuadro, que la rodean con unas filacterias en las que dice Ave María, uh-huh. Ave María, dice en las cuatro. Y luego está en un fondo que es como un arco, como si fuera una puerta, que es de luz, de como una especie de arco iris. Y ella también está coronada y es muy hermosa. Una Virgen de la Esperanza no suele haber muchas porque casi siempre nos la ponen la Virgen ya con el niño, pero esta me ha llamado la atención. Y luego otra cosa que quiero decir de Juan de Juanes, que algún día comentaremos por qué se llama así, llamándose Vicente Macip, pero el colorido de Joan de Joanes es maravilloso.
Bueno, es que es un pintor excepcional.
Tiene un colorido, tiene unos rojos, unos fucsias, unos morados, unos verdes, unos azules, que realmente son fantásticos. Y bueno, pues yo les recomiendo que la vean porque tiene muchas obras variadas, hasta el siglo XX, y todas ellas tienen una historia detrás y son de buenísimos pintores.
Muy bien. ¿Oímos un poquito de música?
Oigamos un poco de música.
Bueno, nos queda muy poco tiempo, como ya saben, prácticamente 2-3 minutejos. Entonces, voy a comentar que en la Basílica de la Virgen, pues se han prohibido ahora ya los cantos. No se puede cantar, precisamente por la nueva situación que tenemos, el miedo que haya, que al cantar tú pues expulsas más micropartículas.
Sí.
Así que ya saben. Ahora mismo seguimos con los ritos, pero sin cantos.
Bueno.
Y ni coros, ni...
Ni los niños tampoco van a cantar, el coro de niños. Bueno, pues nada,
no se canta.
Que aguantarnos.
No se canta, exactamente. Pondrán, una nueva normativa.
Pondrán música, pondrán algún disco.
¿Música?
Eso es. Oye, pues estando allí, seguro que oímos los toques de los campaneros de la Catedral de Valencia, que siempre ha habido toque de queda. Ahora está de moda el toque de queda, que no quieren que se llame toque de queda, pero que lo es. Y todo el mundo se entiende.
Queda raro, ¿eh?
Queda raro, pero sí. Bueno, esto es lo que hay. ¿Te acuerdas que había ese toque de queda que se llamaba el tancamen de las murallas?
Uh-huh.
Y el que no llegaba a tiempo se quedaba a la luna de Valencia.
Efectivamente.
Esperando
y ya,
que se abriese.
Pues, acabamos el programa.
Esta música nos tanca les murallés.
Bueno, pues yo creo que hemos pasado un rato muy divertido.
Pues sí, la verdad que sí.
Informativo, espero que haya sido de su agrado. Ya saben que estamos en la 102.5
¿Sí?
de la FM.
Y tenemos, mira, Radio UPV www.upv.es y la app se llama UPV Comunica. Ahí podemos escucharnos, aparte del sábado, que se repite el programa.
Muy bien, Esperanza. Pues hasta la semana que viene.
Esperemos
que pasearte.
Sí. Si nos dejan, aquí estaremos.
Hombre, espero que sí.
Adiós.